Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena Cobo, soy estudiante de Nutrición y Ciencia de los Alimentos y su anfitriona en este podcast, en el que platicamos sobre alimentación, bienestar y en el que durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de varios temas relacionados a la enfermedad renal desde un enfoque nutricio. Antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy, me gustaría resaltar el hecho de que este podcast tiene finalidad 100% educativa y de difusión de la información. Porque si de por sí la nutrición ya tiene su nivel de complejidad, la nutrición renal en específico es muy especializada y las recomendaciones pueden variar demasiado de paciente a paciente por su situación clínica, el estadio de la enfermedad, el tratamiento que está recibiendo, su entorno, los recursos, etc. Pero bueno, ahora sí, entrando un poco en tema, el primer podcast que hicimos fue sobre algunas de las recomendaciones generales de alimentación en el paciente renal. Cuando se habla de alimentación y de nutrición en este tipo de patología, una de las principales preocupaciones siempre es la proteína. Se ha escuchado durante años. Y hoy me gustaría hablar, sí, un poco al respecto, pero también un poco al respecto de un tema un poco más complejo, que son los famosos alfa-cetoanálogos de aminoácidos. Digo famosos porque dentro del gremio de renal, dentro de las patologías renales, sí se van a escuchar mucho como suplemento. Para empezar, me gustaría hacer hincapié en el hecho de que la restricción de proteínas en el paciente con insuficiencia renal se da solo antes de que inicie la terapia sustitutiva. A esto me refiero a la restricción de proteínas severa, en donde de verdad es muy poco el porcentaje de proteína que están consumiendo los pacientes. Es decir, esto es antes de que inicie la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. ¿Por qué? Bueno, una vez que la función renal se ha perdido casi completamente, como en el caso de los pacientes que ya están con diálisis o hemodiálisis, no es necesario priorizar la función renal. Lo que más nos importa en estos pacientes es mantener o mejorar la situación nutricional lo más posible, y para ello sí tener un mayor aporte de proteínas es necesario. Además, la hemodiálisis, la diálisis nos van a ayudar a depurar en el cuerpo este consumo de proteína. Para el paciente con enfermedad renal crónica avanzada aún sin diálisis, la restricción proteica sí es necesaria, no debemos dejarla en segundo plano, ya que aunque también sufren de desgaste causado por la enfermedad, intentar reconstruir las pérdidas de músculo y de proteína con una dieta alta en proteína deterioraría rápidamente la función renal que todavía queda. Una vez aclarado que la restricción proteica es únicamente para pacientes con enfermedad renal crónica, pero aún sin terapia sustitutiva, vamos a poner un tema un poco más complicado en las palabras más simples que me salgan. Los famosos alfa-cetoanálogos. Bueno, dijimos que en el paciente renal el consumo de proteínas nos preocupa. Vamos pasito a pasito, voy a empezar a hablar un poco más lento porque sé que a veces me acelero para entender esto. El riñón es el órgano y la única vía por la cual nuestro cuerpo elimina el nitrógeno. En la insuficiencia renal, al no poderse eliminar el nitrógeno correctamente, se va acumulando en el cuerpo. Ahora, las proteínas, como todo en esta vida, tienen una estructura química. Una proteína está formada por varias piezas conocidas como aminoácidos, y estos aminoácidos tienen un grupo dentro de ellos que se conoce como grupo amino. Este grupo amino es la razón de la restricción de proteínas, porque este grupo amino contenido en las proteínas tiene nitrógeno. Dicho esto, podemos pasar a nuestra palabra complicada, los alfa-cetoanálogos. Estos son prácticamente proteínas fabricadas sin nitrógeno para no contribuir a la acumulación de nitrógeno en el cuerpo que se da cuando el riñón ya no está funcionando al 100%. Se hacen en laboratorio y se ha demostrado que una dieta baja en proteínas y la suplementación de cetoanálogos conserva la función renal. Esto tiene muchísimas ventajas, porque si se estimula la síntesis de proteínas corporales al estar consumiendo estas proteínas modificadas, pero se les da esta proteína sin nitrógeno, se previene que el paciente siga sufriendo un desgaste por dietas bajas en proteína, pero sin contribuir a la acumulación de nitrógeno ni al daño renal. Ahora, ¿por qué no todos los pacientes del mundo consumen esto si ya tenemos estas pruebas científicas? Las desventajas de los alfa-cetoanálogos son sobre todo económicas. Una caja con 100 tabletas cuesta aproximadamente 1.315 pesos mexicanos y se toman en promedio de 4 a 5, no, de 4 a 8 comprimidos 3 veces al día. Es decir, que el gasto diario puede representar hasta 316 pesos extra a todos los gastos que la enfermedad implica per se, y de por sí es una enfermedad bastante costosa. Espero haber dejado un poco más claro este tema, haberlo aclarado y puesto en palabras un poco más aterrizadas por si es que van a iniciar con esta suplementación. Y para que si llegan a recetarles alfa-cetoanálogos a ustedes o a sus familiares, tengan un poco de contexto y quedo al pendiente de cualquier duda al respecto. Nos vemos en el siguiente podcast.